quitarse la ropa.
Esta misma conducta, aunque se lleve a cabo paso a paso de una manera idéntica, topográfica y secuencialmente igual, quitándose primero un botón, luego otro, una prenda, luego otra, puede tener consecuencias muy diferentes. Si, por ejemplo, esta conducta se realiza en la habitación de la casa de uno, pues las consecuencias que tiene serán casi siempre pues de tipo positivo. Te darás una ducha, te echarás una siesta, etcétera. Sin embargo, si esta conducta, insisto, que sea topográfica y secuencialmente idéntica, la realizas en una calle, en una plaza pública, las consecuencias van a ser muy diferentes. Probablemente te pongan una multa o incluso te lleven a la cárcel.
Profesor Andrés García acaba de señalar la importancia que tiene el contexto, la situación ambiental, para definir, para encontrar sentido al comportamiento de las personas y el comportamiento general. Este es el tema del control del estímulo, que es un tema clásico en la psicología del aprendizaje y que en algunos manuales, en algunos textos, se estudia a través de dos procesos relativamente independientes, que son la discriminación y la generalización. Bueno, yo soy Ricardo Pellón, que como Andrés decía, soy profesor de la asignatura de Aprendizaje y Condicionamiento en la UNED, y entre los dos vamos a intentar presentar hoy pues un programa que, en fin, que quiere pues enfatizar los diferentes aspectos del control estimular dentro de los estudios de condicionamiento operante. Empezaremos por cuestiones más bien de tipo básico, para posteriormente pues quizá pues ver un poco las implicaciones en otras áreas de investigación, en el mundo aplicado, etcétera, de este tipo de conceptos. Yo por empezar yo mismo, pues quizá lo primero que habría que definir es qué se entiende por control estimular en el condicionamiento operante. Y como todos quizás sepan, o muchos, ¿no?, porque es un tema así relativamente amplio, pues el condicionamiento operante trata de las relaciones entre la respuesta y las consecuencias, las relaciones entre el comportamiento y las consecuencias que le siguen. Esas consecuencias pueden ser positivas, ¿no?, o pueden ser negativas. Esa relación, que es a lo que Andrés se refería un poco al principio, esa relación entre quitarse la ropa, como que sería un tipo de comportamiento, y la consecuencia que puede tener, que es positiva o negativa, siempre se enmarca en un contexto, querámoslo o no, lo definamos muy de forma muy concreta o no. Ese contexto, en el ejemplo que ha puesto Andrés, pues es el contexto definido por el piso particular, un entorno privado, no podemos decir, y una calle, una plaza pública es un entorno más bien público, ¿no?
Claro. Efectivamente, la importancia es que una misma conducta, en función de que se realice en un contexto o en otro, tendrá consecuencias diferentes. Eso llevado a un nivel más técnico, a un nivel más de investigación, pues sería, como bien ha dicho Ricardo, que en función de qué estimulación, qué contexto esté presente, una conducta será o bien reforzada, las consecuencias que tendrá serán positivas, o será castigada o extinguida, es decir, o no tendrá esas conductas positivas o esas consecuencias positivas, perdón, o incluso tendrá consecuencias negativas, con el consiguiente efecto de que en el caso de que sea reforzada aumentará su posibilidad de aparición futura y si es extinguida o castigada disminuirá.
Exacto. Ahí en el técnicamente quizá ya, bueno, conviene empezar a meter los primeros términos así, aunque en fin no son muy complicados. Cuando un contexto, un estímulo señala que un comportamiento va a ser reforzado, se llama normalmente estímulo discriminativo o estímulo más positivo, ¿no? Cuando un estímulo, un contexto señala que una conducta va a ser castigada o extinguida, se llama estímulo negativo o estímulo delta. Por lo tanto, gran parte de nuestro comportamiento consiste en aprender cuándo hacer las cosas. O sea, no solo es qué cosa hacer, sino en qué sitio hacerla. Entonces, esto es lo que normalmente se trata bajo el tema de la discriminación, y entonces es fundamental aprender a distinguir entre los diferentes tipos de ambientes, de situaciones. En el laboratorio normalmente esto se simplifica, como ya todo el mundo sabe, pues cuando trabajamos en el laboratorio con animales, que este tipo de investigaciones se hacen en situaciones muy controladas, este contexto, que es complejo en la vida normal, pues lo simplificamos y lo definimos, pues yo que sé, como un encendido de una luz, de un tono, de un color, de una forma, en fin, con una dimensión muy particular, pero que en principio las teorías o las cuestiones generales que salgan de este estudio básico supuestamente se aplicarían al control estimular de contextos más complejos como estos de la vida cotidiana.
En una situación de laboratorio, efectivamente, pues todos podemos imaginar fácilmente pues una paloma que estuviera en una caja de Skinner, y si iluminamos una tecla de verde y la paloma picotea, se le daría de comer. Estaríamos hablando de un estímulo discriminativo, un estímulo positivo. Sin embargo, si la tecla está iluminada de rojo, aunque la paloma picotee, no conseguirá la comida. El efecto que tiene en futuras sesiones es que la tecla iluminada de verde controlará la conducta de picar dicha tecla y la iluminada de rojo no picar dicha tecla. En el ámbito cotidiano, pues todos podremos buscar un paralelismo fácil en lo que sería entender las señales de un semáforo. Si estamos esperando como peatones en un paso de peatones, lo que sucede es que cuando el muñequito está en verde, es un discriminativo para que crucemos la calle y lleguemos a la otra acera. Estando presente dicho estímulo, realizar la conducta es reforzada. Sin embargo, si el muñequito está en rojo, la conducta será o bien extinguida porque intentemos cruzar y nos tengamos que volver porque no podemos, o incluso castigada en el peor de los casos, que nos atropelle.
Exactamente.
En definitiva, todos hemos aprendido que el verde controla nuestra conducta de cruzar el paso de peatones, y el rojo controla nuestra conducta de quedarnos parados en la acera.
Además, fíjate lo complejo que es, porque uno, si tiene la consecuencia tan desafortunada de cruzar y ser castigado, incluso no puede tener segunda oportunidad, a lo mejor.
Claro,
y tiene
claro.
Que ser otro que le vea y diga, oye, esto no puede ser.
Llevado al extremo, efectivamente, sería solo una posibilidad.
Bueno, pues esto es la primera cuestión. Es importante de entender esto, o sea, y es importante entender que los comportamientos, como bien desde el primer momento estamos enfatizando, resaltando, pues adquieren significación, o sea, sentido desde el punto de vista que se realicen en determinados momentos, uh-huh, en determinados contextos. Entonces, el segundo paso importante es que una vez que nosotros pensamos que efectivamente hay un estímulo que de alguna manera, o un contexto, una situación, que de alguna manera determina que nos comportemos de una determinada forma, tenemos que saber si realmente es esa dimensión del estímulo la que controla la conducta. O sea, en el ejemplo del color del semáforo, del color de la tecla, en el experimento de las palomas, tendremos que saber qué es el color, efectivamente, la dimensión que controla la conducta. Para eso hay un segundo paso, una vez que se entrena en discriminación, hay un segundo paso, que es hacer generalización. Que es una cosa que tiene ventajas adaptativas y cierto error, ¿no? Ahora voy a intentarlo explicar. O sea, la generalización es un proceso por el cual, cuando se entrena a responder ante un determinado estímulo, no hace falta aprender sobre los estímulos parecidos a ese, sino que se generaliza y se responde a todos por igual. Eso nos ahorra entrenamiento.
Claro, tener que aprender cada estímulo en concreto. ¿Qué significa cada estímulo en concreto?
Exacto, por ejemplo, si cuando se es pequeño y se empiezan a aprender los árboles, por ejemplo, pues un árbol se define porque tiene un tronco, unas ramas, unas hojas. No hace falta ver todos los árboles para que eventualmente veas un árbol nuevo que no hayas visto en tu vida y digas, este es un árbol, porque has generalizado el concepto, ¿no? O el estímulo, pongámoslo de momento en plan sencillo, ¿no? No hace falta ver todos los colores verdes. Tú ves un color verde y dices, este es verde, y ves un tono de verde distinto y dices, es verde, aunque no lo hayas visto nunca, porque se generaliza. Y eso es un proceso de economía del aprendizaje. También es un proceso con el cual es complejo, porque también a veces las discriminaciones tienen que ser finas. Con lo cual todo eso es un balance de entrenamiento en discriminación y de generalización posterior, en donde nos vamos adaptando y vamos aprendiendo. Entonces, lo que quiero resaltar es que la generalización es importante porque cuando se varía la dimensión del estímulo, cuando se varía el color, ¿no?, en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, las respuestas deben ser semejantes a la entrenada cuando los colores son parecidos, pero distinta cuando los colores son diferentes. Y eso nos indicaría que el color verde es el que controla la conducta. Es decir, que, por ejemplo, tonos de verde pues seguirían haciendo que la paloma pique o que nosotros cruzásemos el semáforo, pero si eventualmente ese color se torna amarillo, pues lo mismo, el amarillo ya no hace que se haga la conducta, porque es distinto y se discrimina perfectamente del anterior, ¿no? Entonces, hay esa doble cosa en el control de estímulos. Por un lado, discriminar saber distinguir una situación de otra, y por otro lado, generalizar a situaciones parecidas, ¿no? Que tú, por ejemplo, pues en el ejemplo que ponía muy bien antes al principio, pues tú, por ejemplo, puedes aprender que es correcto desnudarse en la habitación, pero puedes hacerlo en otras habitaciones distintas. No hace falta aprender sobre cada una de ellas. O en sitios privados, podemos decir, como más generalización. Mientras que en sitios públicos no hay que aprender que en cada sitio público hace la misma cuenta, sino que se generaliza. Entonces es un proceso adaptativo que ahorra aprendizaje y que son dos cosas. O sea, que se discrimina entre sitios y al mismo tiempo se generaliza cuestiones parecidas.
Efectivamente. Quizás centrándonos ya también, no solo en el estímulo en concreto, el estímulo discriminativo, sino las dimensiones, hay una serie de fenómenos que, aunque sea de pasada, también sería interesante tratar, porque claro, un estímulo siempre está compuesto de varias dimensiones. Cuando llevamos eso al laboratorio, pues podemos hacer un estudio, de hecho un estudio ya famoso en el que se trabajaba con palomas, como nosotros hacemos en muchas ocasiones y en el manual de aprendizaje aparece, en el que el estímulo estaba compuesto por una tecla circular roja, pero dentro había un triángulo, y se entrenó a una serie de palomas a que picaran ante dicho estímulo. Todas aprendieron la tarea, pero después fue muy interesante ver que cuando el estímulo se dividía en sus dos componentes, para algunos sujetos lo que controlaba el hecho de picar era la tecla circular y para otros era el triángulo. Es decir, que no siempre el control de la conducta queda bajo el control de la totalidad del estímulo, sino de algunos de sus componentes. Sí. Es decir, que a veces incluso podríamos hacer lo que en principio esto podría parecer como un resultado sorprendente, es lo que hacemos cuando el control de la conducta cae explícitamente bajo el control de una dimensión. Voy a poner el ejemplo, por seguir con lo que estábamos comentando, del rojo. El rojo no es ningún objeto, no es ningún estímulo, es una dimensión. ¿Y cómo aprendemos nosotros a decir rojo? No presentándonos un solo estímulo rojo, sino que nos presentan mucho, pues un círculo rojo, un cuadrado rojo, una silla roja, y ante todo nos enseñan que decir rojo es lo correcto. Con lo cual estamos abstrayendo esa propiedad que estaría controlando nuestra respuesta. Es decir, habríamos llegado al punto en el que no es un estímulo el que controla nuestra respuesta, sino una dimensión de ese estímulo.
Correcto. Sí, además esa dimensión, que eso es una cosa muy importante, lo que has señalado, como el contexto, como el ambiente en el que nos desenvolvemos, ahora mismo pues estamos en un estudio de grabación, pero podemos estar en cualquier sitio, está compuesto de muchos elementos, es muy posible que cada uno de nosotros como individuos parte, o sea, las dimensiones que están aquí dentro, pues hay algunas que controlan mi comportamiento y otros distintos el comportamiento de Andrés. Que es decir, que la forma en que seleccionamos del complejo estimular, pues bueno, es también una característica adaptativa, que no, porque claro, el mundo está compuesto de muchísimos estímulos y no te puedes fijar en todos al mismo tiempo. El ejemplo es el de las palomas, del triángulo y del color. ¿Qué dimensión controla el comportamiento del animal? Si la forma o el color es importante. Pero es importante, es una simplificación, porque el mundo no está compuesto de dos dimensiones, sino a lo mejor de 50 al mismo tiempo. Entonces tienes que ir discriminando esto. Ahí hay una serie de cuestiones que también se relacionan con esto, pero que quizá, en fin, que se pueden, bueno, son clásicas en los manuales, y los estudiantes que estén preocupados ahora por este tema, que es uno de los temas que les queda en el examen de junio, hay que recordar, ¿no?
Claro.
Pues estarán preocupados.
Claro. Varias preguntas
de esto, ¿no? Pero hay varias cuestiones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprende sobre los estímulos, sobre el estímulo positivo, el estímulo negativo, el estímulo discriminativo, el estímulo delta, a veces esa discriminación no es tan fina. No es tan fina porque las dimensiones que estamos hablando ahora de los estímulos se mezclan. Por ejemplo, en el caso de los colores, pues es una dimensión del estímulo, el color. Entonces, claro, cuando el estímulo más es un color y el estímulo menos es otro color, puede ser que en un momento dado sus gradientes esa fuerza excitatoria en torno al EMAS y esa fuerza pues inhibitoria, podríamos llamarla así, en torno al EMAS no se mezclen. Entonces se produce un fenómeno que solamente quiero destacar muy rápidamente, simplemente para que los estudiantes presten atención, que es el fenómeno del desplazamiento del máximo, que es que no se responde más al EMAS, sino, vaga redundancia, sino que se responde más a un estímulo que se aleja del EMAS. Por ejemplo, el estudio clásico en el laboratorio, ¿qué sería? Pues intentar enseñar a discriminar a una paloma entre responder a el color, que es, por ejemplo, amarillo con tono rojizo, por ejemplo, un amarillo tipo sol, ¿no? ese amarillo.
¿Sería el EMAS?
Ese sería el EMAS, exactamente. Y luego, frente a un amarillo tipo limón, por ejemplo, un amarillo más verdoso, ¿no? Que sería el E-. El animal, como los palomas ven muy bien, pues discrimina perfectamente eso. Pero lo curioso es que luego, cuando haces pruebas de generalización, cuando pones otros estímulos distintos, las palomas responden más al rojo que al amarillo rojizo. O sea, abstraen la propiedad de ese amarillo que es distinta de la del otro amarillo, que es el que es negativo. Entonces, por eso, quiero decir que a veces la interacción, eso es más compleja, ¿no? Uh-huh. Y el desplazamiento del máximo es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? De esa interacción más compleja.
Me gustaría ahora, Ricardo, que diéramos un pequeño salto, ya que debido a que la definición de estímulo discriminativo es una definición funcional, es decir, es cualquier acontecimiento que esté presente cuando una respuesta es reforzada, o dicho más técnicamente, que correlacione con la relación que hay entre respuesta y reforzador. Y hasta ahora nos hemos estado centrando siempre en estímulos exteroceptivos, luces, incluso a lo mejor pues tonos y demás, pero no solo tienen por qué ser esto, es decir, también, por ejemplo, estímulos interoceptivos pueden ser estímulos discriminativos.
Sí, ahí hay estudios muy interesantes pues que muestran, claro, que el estímulo no es un estímulo solo físico externo, sino que es cualquier, podríamos decir, cualquier cuestión, dicho así, yo no sé si es un término muy adecuado, pero cualquier característica que nosotros podamos detectar o discriminar. Por supuesto, un estado interno, ¿no? Tenemos, podemos tener la sensación, yo que sé, de malestar, de lo, claro, que sea, ¿no? Que discriminamos perfectamente y distinguimos de la situación. No es que haya nada en el ambiente, pero sí es. Y esa sensación, o esa cuestión interna, puede que controle nuestro comportamiento.
Efectivamente.
¿Cuál es la forma más habitual de haberlo estudiado en el laboratorio? Por ejemplo, pues induciendo esos estados, ¿no? Ajá. Una forma de inducirlo es a través de administración de drogas, ¿no? Pues tú, administrando drogas, sabes que puedes crear estados, vamos a hacer entre comillas, mentales distintos. Tú puedes provocar euforia, podríamos decir, cuando administras una droga más bien de tipo estimulante, un estado más bien depresivo, si administras una droga ansiolítica. Entonces tú puedes entrenar perfectamente a los animales a discriminar su estado interno. Por ejemplo, pues imaginemos una situación muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, que es la misma que, un poco más elaborada que la que hemos descrito hasta ahora, pero imaginemos que la paloma tiene dos teclas. En este caso tenga dos teclas, una roja y otra verde. Entonces, ¿cuál es la que funciona como EMAS, como estímulo correcto para conseguir el reforzador? Depende de cómo se sienta. Por ejemplo, si la droga es un estimulante, a lo mejor entonces la tecla correcta es la roja. Pero si la droga es un represor, la tecla correcta es la verde. Entonces, el animal nos está diciendo por su comportamiento cómo se siente. Entonces, eso, los animales son muy capaces de discriminar.
Está discriminando esos estímulos interoceptivos producidos por la droga.
Claro, o sea, tú la rutina que haces es la misma todos los días, que es decir, le inyectas al animal, lo único que no sabe que le estás inyectando. Con lo cual, no hay ninguna clave externa y lo único que le puede guiar para decir qué respuesta, qué tengo que hacer hoy para conseguir el reforzador es, pues por decirlo así, escucharse a sí mismo, ¿no? Claro. Y sentirse a sí mismo, podemos, claro, decir. Y por eso se dice que es un control discriminativo interoceptivo. Y lo que es muy interesante, no voy a abundar mucho más en esto, pero lo que es muy interesante es que ha habido muchos estudios de esto y se ha visto que, en general, las características del control discriminativo interoceptivo son bastante semejantes a las del control discriminativo extraoceptivo.
En el sentido de que también se dan fenómenos de generalización y demás.
Exacto, en el sentido de que se dan fenómenos de generalización. Por ejemplo, si administras una droga, entrenas administrando una droga A y una droga B, como hemos dicho antes, pues luego esa droga A, si, por ejemplo, es un estimulante, se puede generalizar a otros estimulantes sin entrenamiento explícito, porque, claro, por sus propiedades subjetivas, uh-huh, son semejantes. Igual un ansiolítico, si es la droga B, se puede generalizar a otros ansiolíticos sin entrenamiento explícito, simplemente por generalización. O sea, que el proceso de generalización es muy parecido, claro, en la dimensión. Entonces, lo que estás viendo es que es la dimensión esa de los efectos euforizantes de la droga, en este caso, es la que controla la conducta.
Claro. Ya hemos visto, por tanto, control de estímulos exteroceptivos y control de estímulos interoceptivos. Es decir, provenientes del mundo exterior, luces, tonos, sonidos, visiones de personas, de árboles, como hemos comentado, pero también de las sensaciones, pues, de las propias vísceras, del propio interior del organismo. También se han hecho estudios de discriminación proprioceptiva, es decir, que provienen del movimiento o de las conductas que realiza un determinado sujeto, de sus músculos, tendones, posición en un determinado sitio. El procedimiento sería similar. También, pues, hay dos teclas con una paloma o dos palanquitas con una rata, y el hecho de que una u otra sea la correcta depende de la conducta que haya realizado anteriormente el sujeto. El caso más simple quizás sería, pues, si ha estado situada o respondiendo en una localización a la izquierda de la caja o a la derecha de la caja, pero se puede complicar, es decir, podemos hacer discriminaciones más finas, no que sean estuve a la izquierda o estuve a la derecha, sino quizá estuve respondiendo en un programa de razón fija, estuve respondiendo en un programa de intervalo variable, o estudios que directamente no solo tengan dos teclas, sino que tengan cuatro o cinco teclas, y en función de la conducta que se haya estado realizando, cada una de ellas será la correcta. Y efectivamente, estudios realizados con una gran variedad de especies demuestran que este tipo de discriminación es muy posible, y hay algunos autores que, abundando en este procedimiento, hacen estudio de lo que podríamos llamar una aproximación comparada al estudio de la conciencia, que sería la discriminación de la propia conducta del sujeto.
O sea, que la propia conducta valdría, podríamos decir así, como clave para futuras conductas del propio individuo, ¿cómo es?
Eso es. En el momento en el que hemos realizado una determinada conducta y la hemos etiquetado, entre comillas, o hemos indicado que una respuesta es la correcta, la que va con esa conducta, pues algunos estudios indican que cuando se presentan esos elementos que se han asociado con la conducta anterior, también en cierta manera provocan o guían que se realice esa conducta. Sería una relación bidireccional, en la que no vamos a abundar ahora, pero que hay literatura al respecto en las revistas especializadas. Bien. Y la clave, pues efectivamente, sería ver, de nuevo, situándonos en una definición funcional, que cualquier estimulación que esté presente y que correlacione con que una respuesta nos lleve a la consecución del reforzador, hará de contexto que controlará en un futuro la emisión de esa respuesta.
Bien. Y esto también tendría algo que ver con cuestiones más de tipo, ¿cómo te diría yo? Pues lo de aprender a hablar o no.
Sí, claro, tendría sentido, porque en cierta medida...
Cuando señalas un objeto y dices tal, ¿no?
Claro.
Los niños cuando están aprendiendo a...
Claro, el fenómeno ese sería un fenómeno, tal como lo estudiamos en psicología del aprendizaje, de discriminaciones condicionales, pues que en presencia de un determinado referente, de un determinado estímulo, una determinada palabra es la correcta. Entonces, pues nos enseñan a lo mejor que en presencia de un bolígrafo, decir la palabra bolígrafo, entre otras que podríamos tener en nuestro vocabulario, es la adecuada. Pero claro, se verifica también la contraria, que cuando el niño en un momento dado dice bolígrafo, pues el padre, la madre, el hermano mayor o lo que sea, le muestra el bolígrafo y le dice muy bien. Claro, este proceso de discriminación tanto de eventos externos como de la propia conducta tendría esa importancia en el aprendizaje simbólico, podríamos decir.
Ya. Y luego creo que también hay otra cuestión que sí me gustaría que señalaras también, Andrés, porque quizá es un tema en que has trabajado algo también, es en cuestiones de cuando se aprende, o sea, no solo sobre las características ya físicas del estímulo que hemos establecido, que pueden ser cosas extraceptivas o sensaciones o la propia conducta propioceptiva, sino cuando un estímulo señala una relación.
Sí.
Si se pueden aprender sobre relaciones entre estímulos, o sea, la dimensión o la característica que se discrimina es la de relación. Si A va con B, entonces yo qué sé.
Sí, claro, porque por ahora nos estamos siempre centrando en que el evento que funciona como discriminativo es definido por características puramente físicas. ¿Está un estímulo o no está un estímulo? Pero hay estudios que demuestran que lo importante no es tanto que esté un estímulo u otro estímulo, sino la relación que hay entre ellos. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos presentan dos estímulos que están relacionados, pues supongamos, por ejemplo, un martillo y un serrucho, y tenemos dos posibilidades de respuesta, relacionado o no relacionado. En este caso, pues veríamos que sí. Lo que estaría controlando la relación no es que esté martillo o esté serrucho, sino que están los dos y la relación que tienen entre ellos. Es decir, en este sentido, no sería el evento físico presente el que funcionaría como discriminativo, sino la relación que existe entre ellos. Y abundando en esto, pero ya mínimamente, también podemos aprender, pues como en estudios que realizaron Keeling y colaboradores, que se puede enseñar, obviamente, a humanos y a otras especies, que discriminen si hay relación o no hay relación entre la conducta que han realizado y las consecuencias que tiene. Eso después tiene unas implicaciones de locus de control y demás que no vamos a llegar, pero sí extender el fenómeno. Y yo por mi parte, pues acabar, que ya casi se nos va el tiempo, indicando dos cosas fundamentalmente. Una, lo que he insistido durante todo este tiempo, del carácter funcional de la definición de discriminativo, que sería aquel evento que está presente cuando una respuesta es reforzada, y después, por otra parte, pues insistir en lo que tú comentaste al principio de la importancia del contexto. Es decir, no solo tenemos que aprender a llevar a cabo una serie de conductas, sino también saber cuándo debemos realizar dichas conductas.
Por supuesto, claro. Eso es quizá una de las cosas esenciales. Aparte de las cuestiones, hay muchas cuestiones en este tema que obviamente no hemos tratado aquí, ni tampoco era el propósito del programa, que son más de tipo teórico, porque este es un campo que también ha dado mucha literatura de propuestas teóricas distintas que se pueden consultar en los manuales de la materia. En fin, que como casi todos los aspectos de la psicología básica, pues dan lugar a confrontaciones teóricas importantes y que, bueno, que hay una parte de investigación ahí fundamental. Pero lo importante es eso, o sea, lo que sí queríamos resaltar más bien era el aspecto funcional de esto, o sea, cómo es esencial poder discriminar, poder adaptarse al contexto, ¿no?, para que el comportamiento tenga un sentido, que es un sentido en la idea de que sea reforzado, de que sea reconocido por la comunidad, etcétera. Entonces es importante comportarse en un momento dado, o sea, el mismo comportamiento puede ser adecuado o inadecuado, depende de dónde se haga, o sea, que el comportamiento en sí mismo no define lo adecuado del mismo, sino su relación con eso. O sea, y eso es lo que de alguna manera, siempre cuando se trata del condicionamiento operante, yo vuelvo un poco al principio del programa, el condicionamiento operante, en realidad es lo que se habla, que el condicionamiento operante es la contingencia de tres términos, que es la relación, un poco lo que estás diciendo tú, respuesta reforzador o respuesta consecuencia en un contexto determinado. O sea, siempre el contexto está presente, querámoslo o no. Por lo tanto, es esa relación de contingencia de tres términos lo que hace que el comportamiento sea adecuado en un determinado momento e inadecuado en otros.
Bueno, pues nada, Ricardo, ya nos despedimos y hasta el año próximo, que seguiremos con programas pues, de aprendizaje.
Es verdad, pues nada, pues muchas gracias Andrés también por tu participación en el programa y nada, encantado de haber estado aquí y casi despedí el curso.
Buenos días.